En el Salmo 23:4, si lo recuerdas, Salmo 23, ubicas el versículo 4. El versículo 4 es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, me parece. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el valle de la sombra de muerte, la Biblia se refiere al sinnúmero de experiencias, de aflicciones y sufrimiento que vive el ser humano. Si has acompañado a una persona en el valle de sombra de muerte, seguro te has enfrentado a la circunstancia de tener limitaciones. Limitaciones en tus recursos para poder ayudar o consolar a la persona. Si en tu caso tú estás pasando o has pasado por el valle de sombra de muerte, tal vez tú te has sentido incomprendido en cómo la gente debe ayudarte. Sin duda, hermanos, no es sencillo hablar del sufrimiento. Y no es mi intención en esta ocasión y en los sermones siguientes, no es mi intención hablar en mi nombre acerca del sufrimiento, porque yo no tengo la capacidad de comprender lo que tal vez estás sufriendo en este momento. No tengo la capacidad de comprender lo que has sufrido o lo que has vivido tal vez cuando has pasado por el sufrimiento. Y tampoco quiero hablar con mis recursos personales como si yo tuviera la capacidad en mí mismo de erradicar el sufrimiento. No es mi intención hacer esto. Yo no tengo ese poder, yo no tengo esa capacidad de erradicar el sufrimiento. Por eso en esta serie, en el Valle de Sombra, hablando de este tema tan complejo, este tema tan profundo también y tan distinto en cuanto a las experiencias que cada persona pudiera compartir acerca del sufrimiento. En esta serie venimos a la Biblia misma, a la Escritura, porque la Biblia es nuestra fuente de verdad. Es nuestra fuente de verdad en donde obtenemos los recursos que Dios nos ofrece para enfrentar el sufrimiento. Si hasta este momento no has encontrado a alguien que te explique el porqué del sufrimiento, si hasta este momento no has encontrado a alguien o no has tenido la experiencia de haber sido entendido, consolado, te animo a algo, a venir a la Escritura. Esta es la fuente de verdad, es la palabra de Dios. Por eso durante este mes estaremos estudiando el libro de Job, como hemos mencionado con anterioridad. Y ciertamente el libro de Job no es el único libro que habla del sufrimiento. De hecho, aún en el mismo libro de Job, el sufrimiento para algunos mencionan que no es ni siquiera el tema primordial del libro de Job. Hay otros temas principales y el sufrimiento es uno de los temas que está dentro de este libro. Aunque acudimos al libro de Job como uno de los paradigmas en la Biblia para hablar del sufrimiento. Bueno, nosotros precisamente nos acercaremos al libro de Job para aprender algunas direcciones, para aprender cuáles son las decisiones que podemos tomar cuando estemos en el valle de la sombra. El domingo pasado declaramos que como creyentes debemos aceptar el sufrimiento. Y la enseñanza de esta mañana es que aprendemos en el sufrimiento. Aprendemos en el sufrimiento. Y en el libro de Job, en el capítulo 2, lo vamos a declarar de esta manera. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa para el aprendizaje de sus hijos. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa para el aprendizaje de sus hijos. Y aquí precisamente en el capítulo 2 vamos a ver tres enseñanzas que aprendemos en el valle de sombras, que aprendemos en las aflicciones. Si tú eres de los que les gusta copiar, les gusta llevar notas, estas tres enseñanzas son las siguientes. La primera: Dios es el Señor de nuestras vidas. La primera enseñanza en el sufrimiento. La segunda enseñanza: en nuestra santificación encontraremos sufrimiento. Y la tercera: el sufrimiento es un medio que Dios usa para compartir el Evangelio. Estas son las tres. Vamos con la primera. La primera enseñanza que Dios quiere que aprendamos en el Valle de las Sombras es este. Cuando estamos allí, Dios es el Señor de nuestras vidas. Una declaración sin duda, seguro real en tu vida, pero desafiante al momento de pasar en el Valle de Sombras. Cuando nos acercamos al libro de Job, algo que notamos en el capítulo 2 de Job, ahí tienes tu Biblia abierta, puedes ahí hojear entre el capítulo 1 y el 2, y puedes notar que es muy parecido precisamente al capítulo 1, ¿verdad? Esto es porque ambos capítulos forman parte de una unidad que algunos comentaristas le han llamado un prólogo. Estas dos partes son una unidad. Podemos estudiarlo como una sola parte. Y aquí en este prólogo vemos la escena de una corte celestial. Esto es familiar para nosotros porque ya lo leímos en el capítulo 1, en donde Dios es el juez soberano y le está dando audiencia a sus siervos. ¿Recuerdas esto? Y entre ellos se encuentra, ¿quién? El acusador. Se encuentra Satanás. Desde el versículo 1 dice así, voy a leer desde el versículo 1, no va a aparecer completo hasta el 3, dice, pero puedes leerlo en tu Biblia. Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En esta corte celestial, como vives acá, está Dios como juez soberano, está sus siervos rindiendo audiencia, y como ya leímos, Satanás como el calumniador y el acusador. Y si notas, está Job como un hombre justo e íntegro, aún después de haber enfrentado las 5 pruebas, 5 noticias devastadoras, aquí se está declarando que él aún es un hombre íntegro, él aún es un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Es algo muy parecido al primer capítulo, pero hay unas variantes en esta ocasión. Vamos a ver cuáles son esas variantes. Seguimos, versículo 4. Respondió Satanás al Señor, y dijimos Satanás. Y respondió Satanás al, vamos a decir, Señor. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. La variante en esta ocasión es que las pruebas del carácter de Job ya no comprenden solamente sus posesiones, sino ahora tocarán su propia carne. Ahora tocarán su persona. Hermanos, Job no sabía nada ni nunca se enteró que Satanás estaba calumniando contra él ahí en la corte celestial. Él estaba diciendo que Job se había mantenido íntegro porque después de todo, como decimos en una manera coloquial, había salvado su vida. O más coloquial, después de todo, se salvó el pellejo y por eso es fiel, porque no se murió. Es lo que está diciendo Satanás. Así debemos entender esa frase, piel por piel. Mantuvo la vida, porque a pesar que perdió todo, sobrevivió y eso le hace ser fiel. Es lo que está diciendo Satanás. La perversa intención de Satanás es echar abajo el testimonio de un hombre que era conocido en su comunidad por ser íntegro. Íntegro, y esa integridad nacía de un corazón que temía a Dios. Ahora imagínate este hombre después de haber perdido todo lo que tenía y aún así dar un testimonio de integridad. Satanás lo que quería, o la intención del acusador, era de nueva cuenta echar abajo la verdad, echar abajo la adoración verdadera. La perversa intención del calumniador es provocar, era provocar que Job quite de su corazón la primacía de Dios y que Job dejara de ver la presencia de Dios en su vida. Hermanos, Job no era un improvisado. Job era un hombre que había caminado con Dios en integridad. Y seguramente Job había enfrentado sufrimiento de otras maneras. Tuvo 10 hijos. ¿Usted no cree que habrá sufrido? Aún en la crianza de esos hijos o en las enfermedades. Job no era un neófito, era un líder. Tal vez un candidato anciano, un candidato a diácono, un líder de grupo pequeño. Un hermano maduro en la fe que viene a tu mente. Él era un creyente maduro. Y durante su vida, muchas y muchas situaciones, él confió en Dios. Pero en esa situación, el calumniador puso sus ojos en él. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Tienes la respuesta en tu Biblia? Porque Dios le dijo que ponga sus ojos en él. Porque Dios le dijo, ¿has visto a quién? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo que es recto? ¿Has visto a mi siervo que es justo? ¿Has visto a mi siervo que es íntegro? Hermanos, Dios le había dicho a Satanás que Job precisamente era uno de sus siervos más valiosos en su corazón. Y aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, como dice Juan 12:31, la realidad es que tiene límites. Y esos límites son límites que Dios pone, porque solo Él es el Señor soberano de nuestras vidas. Y solamente Él puede declarar y decir y mirar a las personas desde la silla y desde el trono del Señor. Por eso en el versículo 6, el Señor dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Hay algo claro aquí. Nuestros recursos son del Señor. Pero hay algo aún más claro, una verdad que tal vez es un poco más incómoda. A Él le pertenecen nuestras vidas. Cuando Dios dice, aunque tú me incitaste contra Él, contra Job, para que lo arruinara sin causa, es un problema de traducción acá. No está diciendo que Dios es quien toma decisiones arbitrarias sin causa para probar a Job. Lo que está diciendo aquí como Señor soberano es que Job, a pesar de no tener antecedentes penales, por decirlo de una manera, el Señor permite tocar el cuerpo de Job para un propósito, de acuerdo a sus planes, ordenados según su propia gloria, según sus deseos y sus designios. Hay una causa por la cual el Señor hace esto. Y Él actúa entonces como el Señor de nuestra vida. Hermanos, es algo que como creyentes y discípulos debemos aprender cuando estemos en el valle de sombras. Dios es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de todo. Margarita Clarkson dice en una cita, la soberanía de Dios es la única roca inexpugnable a la que debe aferrarse el corazón humano que sufre. Por eso, como creyentes podemos decir, tú me tejiste en el vientre de mi madre, maravillosas son tus obras. Y también podemos decir, Él guarda nuestra vida. Y también podemos decir, Él permite el quebrantamiento en nuestra vida para un propósito glorioso que es su gloria. Y que nosotros como discípulos e hijos suyos podemos experimentar esa relación soberana de gloria con el Señor. El sufrimiento, hermanos, es un instrumento que Dios usa para el aprendizaje de sus hijos. Primero, revelando que es el Señor de nuestras vidas. Y en segundo lugar, lo que nos enseña es que en nuestra santificación encontraremos sufrimiento. Después de que Dios le dio, vamos a decirlo así, permiso a Satanás, y habiendo quitado Dios el límite, porque Dios pone límites, Dios es quien suelta, Dios es quien permite, Dios es quien tiene ese poder como Señor sobre sus siervos, incluyendo a Satanás. Habiendo quitado Dios el límite a Satanás de tocar el cuerpo de Job, vemos ahora a el calumniador, a Satanás, ahora sí, llevando a cabo su plan. Versículo 7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. En el valle de sombra de muerte que atraviesan los creyentes, está la circunstancia de la enfermedad. Job enfrentó la lepra, que en el tiempo de Job era una enfermedad incurable, como lo que diríamos ahorita el cáncer. Job ya estaba destinado a ser una persona, a vivir relegada, un muerto en vida, exiliado, porque era lo que se hacían a los que padecían lepra. Y lo que dice la escritura, de hecho en Job 7:5, es que Job inclusive en sus heridas, dice 7:5, mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra, mi piel se endurece y supura. Job tuvo que agarrar un pedazo de losa para poder rascarse por la comezón de las heridas que tenía desde la cabeza hasta los pies, pero también para poder sacar los gusanos que estaban saliendo de sus heridas. Esto es lo que pasaba en el cuerpo de Job. Y para que la gente aún así entendiera que de verdad le está doliendo lo que está pasando, él se sentó sobre una cama de ceniza, que quería decir a la gente que él estaba afligido profundamente. Pero además de esto, él estaba alejado de la ciudad, lejos de la gente que antes le llamaba justo, ahora lo llamaba alguien que no merecía estar entre ellos. ¿Qué podemos decirle a una persona que atraviesa una aflicción? Como pastores, nosotros tenemos la circunstancia que Dios nos lleva a visitar o conocer personas que están pasando por diferentes sufrimientos, diferentes aflicciones. Y déjame decirte, hermano, no es fácil encontrar palabras para el que sufre. Ciertamente está en la escritura, pero no es sencillo lidiar con el corazón de aquel que está enfrentando el sufrimiento. Ahora piensa en un momento en Job, este hombre en quien, imagínate que en algún momento este hombre maduro, íntegro, justo, bueno, te dio un consejo, te ayudó, hasta inclusive te financió, te socorrió de diferente manera y lo considerabas y lo consideras un hombre santo. Te acercas a él en ese estado. ¿Cuáles son las palabras que tienes para este hombre? El autor inspirado registra una de las palabras que recibió este hombre en esta condición. Y fueron las palabras de su esposa. Y aquí en el versículo 9 dice: entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. También esta frase está rankeada entre las frases top, ¿verdad?, de la escritura. Y al estar estudiando esta porción, yo pensaba también cuán diferente es explicarla e interpretarla en este contexto en el cual vivimos. Que una mujer, ¿verdad?, diga estas palabras, poner en los labios de una mujer estas palabras. Calvino se refirió a ella como el órgano o el instrumento de Satanás. Así le llamó Calvino. Juan Crisóstomo se preguntó en su comentario, ¿por qué el diablo dejó viva a su mujer? Y se respondió Juan Crisóstomo, tal vez para que la prueba sea más dolorosa. Estas afirmaciones sin duda se fueron al extremo, ¿verdad? Nosotros no nos detendremos a estudiar este pasaje como tal, pero sí vamos a hacer algo. Lo que debemos hacer es entenderlo a la luz de la respuesta de Job, porque así se entiende el pasaje en su contexto. Vamos a leerlo completo. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué sigue? Pero él le dijo, pueden leer conmigo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Estamos hablando de dos expresiones. Habló la mujer y habló Job. Hay dos maneras diferentes de expresarse al estar pasando en las aflicciones. Una, como está aquí claro, es la esposa de Job. Y Job le llama necia. O otras versiones tienen insensata. ¿Por qué es una necia o por qué es una insensata? Ahora sí, porque está viendo y no ve, ¿no? Estás viendo y no ves. No era el único momento en la vida de Job. Lo acompañó durante mucho tiempo. Y en ese momento Job le estaba ayudando, le estaba llamando la atención a su esposa, porque estaba deteniendo su mirada en el problema. Estaba mirando cuán grave era el problema, muy grave, pero no estaba mirando a ver a Dios. El principio de la sabiduría comienza a buscar todas las explicaciones y la causa primaria en Dios, pero ella estaba mirando únicamente hacia abajo. Por otro lado, Job, que es la otra respuesta, una segunda manera de ver las aflicciones en nuestras vidas. Él dice que tanto los momentos de clara bendición, así como los tiempos de aflicción, ambos son parte de la vida de aquel que vive para Dios. Tanto los momentos de aflicción como los momentos de gozo y de bendición, debemos mirarlos que vienen de Dios. Y no debemos entender cuando Job dice acá, aceptaremos el mal de Dios, no está diciendo que Dios es el autor del mal. Porque si leemos más adelante, dice que Satanás salió de la presencia de Dios. ¿Y quién hirió a Job? Él, ¿no? Él hirió a Job con llagas malignas. ¿Quién fue? Satanás. Entonces, ¿por qué Job entonces dice que aceptaremos de Dios? Precisamente por esta manera de mirar a Dios en el sufrimiento. Debemos entender que Job está reconociendo: Dios es la causa primaria de sus bendiciones. Dios es la causa primaria y soberano también de las aflicciones. Y si está pasando por una situación de gran aflicción, está dentro del gobierno soberano de Dios. Él entonces podría haber dicho, si hubiera tenido ese salmo a mano, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿De qué manera? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me cuidan o me disciplinan. Hermanos, el creyente en Cristo debe de saber que en nuestra vida encontraremos sufrimiento en nuestra santificación y que es un instrumento de Dios para santificarnos. Nuestra respuesta en la santificación, hermanos, es una lucha contra la tentación, porque podemos escoger el glorificar a Dios, el gozarnos en Dios en el sufrimiento, o podemos escoger ser devorados por la ingratitud, la incredulidad a Dios. No solo se trata de una lucha por el gozo, se trata de una lucha por creerle a Dios y confiar en Él. De manera que no es una simple decisión cuando enfrentamos el sufrimiento. Tenemos una oportunidad también, hermanos, de luchar contra el pecado. Tenemos una oportunidad de glorificar a Dios cuando estamos siendo probados en nuestra fe. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa para el aprendizaje de sus hijos. Finalmente, el último aprendizaje. Uno, Dios es dueño de nuestras vidas. El segundo, en nuestra santificación, nos encontraremos el sufrimiento. Alguien dijo una vez, el camino al cielo está pavimentado de sufrimiento. Pero el número tres, el sufrimiento es un medio para compartir el evangelio. No sé si habías pensado esto, que hay vida, hay oportunidad en medio del sufrimiento. Ese prólogo de Job termina con la entrada de nuevos personajes a la escena. Estos personajes van a participar de una manera más activa en medio del libro. Son sus tres amigos. Pero en este momento del prólogo o en esa parte de la narración, nos van a enseñar una manera de acompañar al que sufre. Vamos a leer, dice 11 y 12. Cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Zofar, Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues había puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos y desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Según el contexto de esta narración, tanto Job como sus tres amigos no formaban parte del pueblo de Dios. Ellos vivían en una región del norte de Arabia. Estaban más cercanos hacia Mesopotamia. Y esta es otra de las intenciones del escritor de Job. Mostrar a los que son pueblo de Dios que también fuera del pueblo, Dios es fiel y soberano y acompaña y guarda a aquellos que sufren. De manera que los amigos de Job, que no eran parte del pueblo, toman una decisión. No era suficiente con escuchar que Job está mal. No era suficiente con saber cada uno desde su región que su amigo estaba sufriendo. Lo que ellos hicieron fue ponerse de acuerdo y ¿qué? Ir a visitar a Job. Salieron de sus hogares para, dice nuestro pasaje, condolerse, consolar a su amigo. Y aunque la integridad física de cada uno de ellos estuviese comprometida, ellos se acercaron y al acercarse dice que vieron a Job y no lo reconocieron por la condición en la que estaba ese hombre. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Amar a Job, amarlo, expresar amor, gozarse con los que se gozan, dice Romanos, ¿y qué? Llorar con quienes. Con los que lloran. Hermanos, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, ciertamente lo pueden hacer inclusive los extranjeros que no son parte del pueblo. De verdad. Pero el evangelio es lo que nos da las razones y nos da las motivaciones correctas para acompañar al que sufre. Dice nuestro pasaje, Primera de Corintios 12. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ahora sí, el 26 dice, y si un miembro sufre, ¿qué sucede? Todos los miembros, ¿qué sucede? Sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Me hace pensar en tantas anécdotas del Facebook, ¿verdad? No te hace pensar en tantas anécdotas de las redes sociales. Muchas, pero no las vamos a citar, ¿verdad? No las, quítalas de tu mente, vamos a poner estas otras. Hay muchas maneras, hermanos, en las que podemos, en medio del sufrimiento, compartir el evangelio. El sufrimiento es precisamente una circunstancia que puede ser capitalizada para compartir el evangelio. Primero, dice este pasaje, en el mismo cuerpo, reconociendo la dependencia de Cristo, como le está pasando a Job, le pasó a Job. Él es la cabeza, Él es el sostén de todo el cuerpo. Nos articulamos y dependemos de Él. Pero también podemos experimentar el evangelio cuando nos cuidamos unos a otros. Esta es otra manera de dar testimonio hacia los de afuera. considerar las necesidades de las personas derivadas de las aflicciones que pueden enfrentar una persona y cómo suplir esas necesidades. Esta es una manera de mostrar el fruto del Espíritu. Una idea viene a nuestra mente. Para eso están los diáconos, ciertamente. Es el brazo de misericordia de los diáconos. ¿O puedes pensar, pastor, no es ese su trabajo? Ciertamente esa es nuestra vocación. Pero el pasaje bíblico habla de un cuerpo que sufre con los que sufren y se goza con los que se gozan. Así que esto no te saca del cuadro. No puedes hacerte un lado y decir, bueno, no está hablando de mí. Está hablando de todo creyente. Entonces, si piensas esta escena de Job, algo que nos están enseñando estas personas, nos están desafiando. ¿Cómo he compartido el evangelio con los que sufren? Al menos, o en mi familia, o en esta comunidad. Y no sabes qué incómodo es esto. Le decía a los muchachos, esto es lo que me choca de ser pastor. Tener que decir las cosas que se deben hacer, porque es difícil hacerlas. Aún si yo mismo estoy falto en hacerlas. Pero es lo que la Escritura nos señala a hacer como iglesia. A mostrar el evangelio con aquellos que están sufriendo. No sé si viene a tu mente alguien. Y tal vez puedes pensar, pastor, es que yo no tengo las habilidades, no tengo los recursos. Quiero que mires lo que hicieron los amigos de Job. Entonces se sentaron en el suelo, vamos a hacerlo juntos, ya estamos cerrando. Se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En el valle de sombras, si eres el que lleva consolación, puedes compartir el evangelio a través de oración, ciertamente, de un mensaje, ciertamente, pero también de tu compañía. También de compañía. Si eres de los que están pasando en el valle de sombras de muerte, debes aprender que aún en medio de tus circunstancias de aflicción, Dios está usando tu vida para testimonio de otras personas que pueden ser consoladas también. Y Dios va a mover a la iglesia a través de estas circunstancias para que la iglesia precisamente pues despierte y mueva su corazón a misericordia hacia los que sufren. Y es otra manera de compartir el evangelio y mostrar que hay esperanza segura en Cristo Jesús. Seguramente supiste esta semana de alguien que sufre en la iglesia. Seguro. O a lo mejor eres tú. Hermanos, no, como pastores somos profetas al predicar la palabra, pero no somos profetas al conocer lo que está pasando en los corazones. Es necesario también que vivas el evangelio confiando y acercándote también. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa para que a través de ti el evangelio también pueda ser llevado a otras personas. ¿Sabías? El sufrimiento es un instrumento que Dios usa para el aprendizaje de sus hijos. Oremos. Santo Dios, eres bueno. Eres misericordioso, porque nos das